Love is in the air.
Estás escuchando Radio API, inspirando tu desarrollo personal.
Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano.
¡Hey! ¡Hey, tú que me estás escuchando! ¡Sí, tú! ¡Pon atención! LatinoRadioTV.com, la emisora de radio número uno en emprendimiento y con mucha calidez digital, está buscando nuevos locutores, como escuchaste bien. Así que si tú quieres ser un nuevo locutor o conoces a alguien que quiera ser parte de esta familia de locutores que están haciendo la diferencia, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros y que tengas tu propio espacio de radio desde tu hogar. Así es, desde tu hogar o desde la comunidad de tu laptop, la puedes llevar a donde tú quieras y seguir inspirando a muchísimas más personas. Así que ponte en contacto con nosotros porque Latino Radio TV está esperando por ti.
Latino Radio TV, la emisora número uno, 100% humanista. Todos nuestros locutores comparten diariamente contigo información que le aportará valor a tu vida. Y todo lo hacemos con mucha calidez digital. Pues nuestra misión es generar mejores seres humanos. Te invitamos a escuchar todos nuestros programas y en los intermedios escucha música inspiracional. Todo esto para seguir inspirando tu lado humano. Las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, por www.latinoradiotv.com. ¡Te esperamos! Y no olvides bajar nuestra aplicación latinoradiotv.com.
Conce y Marco Ontiveros, mientras mejoramos nuestro inglés, te invitamos a escucharnos todos los domingos a las 6:30 de la tarde, hora de Miami, 5:30 de la tarde, hora de México, en nuestro programa Improving It's Fun, where we will be sharing, mainly speaking in English, different things about life. Recuerda, por www.latinoradiotv.com. Te esperamos.
Queridos amigos de Radio API, te saluda tu coach, soy La Orellana desde Lima, Perú, y les doy la más cordial bienvenida a su programa Crecer para Trascender, donde juntos nos inspiramos para la acción. Los invito a escucharnos y participar del programa todos los domingos, 8 p.m. hora en Florida y 7 p.m. hora Perú, México. Ahora también a través de latinoradiotv.com. Recuerda, hoy puede ser un gran día para empezar.
Hola amigos, les habla Margie Hunter. Los invito a pasarse un rato conmigo todos los lunes a las 7 p.m. hora de Miami y 4 p.m. hora de California, en mi programa Trascendiendo Juntos, donde hablaremos de la salud y bienestar personal. Los espero a través de latinoradiotv.com.
Gracias por acompañarnos a Erika Conce y Marco Antonio y la Voz de la Alegría en nuestro programa
Mi Transporte se equivocó de planeta.
Prepárate para escuchar temas como adaptación, inteligencia emocional, desarrollo personal y la comunicación como tu herramienta indispensable. No estás sola, no estás solo. Estamos contigo, así que siéntate, prepárate, que aquí inicia
Mi Transporte se equivocó de planeta.
Muy buenas tardes.
Hola, sí, perdón, casi no me escuchaba. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. De este lado les saluda a su amiga Erika Conce y ya se encuentran en una emisión más de Mi Transporte Se Equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán para ser mejores seres humanos. De este lado les saluda a su amiga Erika Conce. Hoy, Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad, pues no se encuentra presente. Pide una disculpa porque en México no hay luz en donde él vive. Y desde ayer anda, pues no pasándola tan rico, porque eso de no tener los servicios básicos, la verdad es que no es nada bonito. Así que esperemos que ya el próximo domingo ya esté aquí puesto y dispuesto para pasar nuestros programas. Hoy tenemos la segunda parte de nuestra entrevista, Las herencias dividen familias. ¿Quién no ha estado en problemas de herencias cuando estas llegan, no? Porque yo le preguntaba a Marco la semana pasada, ¿tú has estado en problemas de herencias? Y él decía, no, porque hasta ahorita no he tenido ninguna herencia. Y bueno, si tú no has tenido herencias todavía, seguramente no sabes a qué nos estamos refiriendo. Pero yo sí conozco varias familias que, bueno, siempre es un relajo. De hecho, les cuento, queridos radioescuchas, que mi mamá es la primogénita de mi abuelo en mujer. Mi tío Miguel es el primogénito en varón. Pero mi abuelo era un canijillo y él tuvo varios hijos con varias mujeres. Y él acaba de fallecer el año pasado. Y bueno, ¿para qué les cuento? Mi mamá me cuenta que entre los hermanos se andan peleando, ya casi andan sacando pistola, cuchillo y todo. No, eso no se hace, eso está muy, muy feo. Yo ya le dije a mi mamá, le digo, ay, ma, si tu papá nunca estuvo contigo, ay, ya, lo que sea. Son, creo que, como 25 hermanos. Y, bueno, 12, creo, o 10 son hermanos de la misma mamá, la que estuvo casado con mi abuelo los últimos años. Y los demás, bueno, están ahí discutiendo. Pero no, lo chistoso y lo... También aparte lo chistoso es que muchos de ellos se llaman igual, muchos Migueles, muchas, no sé ni el nombre de la abuelita de mi mamá, ya se me olvidó, casi no convivíamos con ellos, entonces ya se me olvidó, pero Isabel, y muchas Isabeles, y ahora se están peleando por la herencia. Aparte, o sea, mi abuelo no creo que se haya dado la vida de lujo acá, todo. Sí vivía bien, estaba bien, era un hacendado, pero realmente sus últimos años creo que fueron bastante críticos. Y que sus hijos se estén peleando por lo que a él le costó, la verdad es que no se vale. Yo por eso ya les dije a mis hijos, miren, yo les voy a dejar esto que yo tengo, buena onda, lo voy a dividir para ustedes dos. Y tal vez, a lo mejor, pues, ni nada, lo mandamos a algún lugar, lo donamos a algún lugar, no sé. Creo que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es nuestro amor, nuestro cariño, nuestra dedicación, la comunicación, los apapachos, los abrazos. Y si hay algo de economía, pues está padre. Si no, la verdad es que, ay, para estos zafarranchos sí es un conflicto. De hecho, en el programa anterior hablábamos de rompimiento. ¿Cuántas familias no se rompen por estos temas de herencia? Eran super hermanos, eran super amigos, eran las familias más unidas del planeta, pero llega una herencia, terminan de greña, de jalón, de moretón y de todo. No. Así que, bueno, ya escucharemos qué nos cuenta Hassan en la segunda parte de esta historia. Pero antes déjenme agradecerle a las radiodifusoras que nos hacen favor de transmitir nuestra señal en vivo y en directo, principalmente a latinoradiotv.com, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. También a nuestra estación principal, radioapit.com, desde la Ciudad de México. También quiero darle las gracias a las dos emisoras que nos transmiten nuevecitas, una en el Bajío, que se llama alternativoradio.com, y la otra alborotoradio.com en Guatemala. a nuestro querido amigo Gus Perilla, quien nos hace favor de retransmitir Mi Transporte Se Equivocó de Planeta los domingos a las 11 de la mañana, hora de Argentina, por psradionet.com. Y a las estaciones hermanas de México, albarradioguanajuato.com, muchísimas gracias. A radioprimera.com en Alemania, muchísimas gracias. A bajioradio.com también, muchas gracias. Y a uniactivaradio.com, gracias, gracias, gracias. Y bueno, la página web donde van a entrar en Alboroto Radio es cerebrogtradio.com. Pero la radio se llama Alboroto Radio. ¿Quién no está alborotado? Alborotado. Cuando vienen las herencias nos alborotamos y queremos más dinero y queremos más cosas. Oye, qué mala onda eso. Ni lo trabajaste. Hay que trabajarlo. Si no te lo ganaste, no andes peleando. Definitivamente. Ay, ay, ay. Bueno, ya cuando regresemos de esta entrevista yo les contaré mi experiencia cuando mi papá fallece y qué pasó con la herencia. Así que vamos a escuchar esta segunda historia para regresar y comentar al respecto. No se nos despeguen, que regresamos. Están en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Gracias. Queridos radio escuchas y personas que nos ven a través de una pantalla, de este lado les saluda su amiga Erika Conce y ya se encuentra nuevamente en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta, donde tenemos la segunda parte de nuestra entrevista con Hassan Hernández 222. Y bueno, las personas que nos están escuchando no lo saben, pero las personas que nos van a ver a través de la pantalla van a decir: ah, este abogadito anda ahí con su chelita tomando. Y entonces no,
que nos...
Es un té verde lo que está tomando, para las personas que gusten tomarse un té verde mientras escuchan esta segunda entrevista, pues vayan rápido a prepararse su té verde. Qué rico el té verde, ¿no?
Como le llaman en Starbucks, el té chai.
El té chai. Sí, después de los alimentos, un buen tecito nos cae bien para digerir, ¿no? Para la digestión. Así que te damos la bienvenida nuevamente, Hassan. Gracias.
Gracias, a ti.
¿Qué tal está el tecito, rico?
La verdad es que está muy rico. A mí me gusta, aparte de que platican que hacen maravillas, que tienen antioxidantes, que es anticancerígeno, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a darle la oportunidad al té verde.
Al té verde a tomar acción. Me parece súper bien. Fíjate que esta segunda parte, bueno, vamos a enfocarnos un poquito en esta parte de las herencias. Ya nos contaste un poquito de tu niñez, de cómo fuiste niño único, que tus papás fueron muy unidos y tenían sí sus ciertas dificultades, pero las dificultades se daban pues por terceros, ¿no? En este caso hablando de la suegra, la mamá de tu papá, que a lo mejor metía ahí algunas cosas no tan buenas y hacía que tus padres pues tuvieran sus diferencias. Sin embargo, te educaron en una manera donde tú tenías que compartir, que tenías que luchar, que no tenías que ser presumido, y eso me parece súper bien. Y nos hablabas de tu abuela por parte de tu mamá, que ustedes son una familia muy grande y con la que conviviste muchísimo más, y hablabas de que ella era bonera, o sea, ella era de vendedora. Vendían de puerta en puerta y luego iban a recoger lo que les correspondía cada quincena para que les dieran los pagos correspondientes y así liquidar su deuda a las personas que habían adquirido el producto que tu abuela vendía. Hablaste ya casi al final acerca de tu abuelo, el esposo de tu abuelita por parte de tu mamá, y que a él no lo conociste físicamente porque tú eras muy bebé cuando él fallece, y sin embargo nos cuentan historias de que el abuelito pues no era así como que una maravilla, más bien era exigente, más bien tenía cosas un poco negativas, pero sobre todo por lo que tú nos estás contando es que quien lo cuenta son las mujeres más que los hombres, creo entender. Pero también nos cuentas esta otra parte donde tu abuela, la mamá de tu mamá, era como machista también, ¿no? Entonces ahí yo creo que puedo entender esta parte de tu abuelo y tu abuela, que eran personas a las que al hombre lo ponían como el rey del mundo y a las mujeres pues las sirvientas del mundo, ¿no? Algo así. Y esto, bueno, pues a la larga
trae consecuencias muy difíciles. Creo que hoy la liberación femenina se ha dado por todo ese rollo que hemos venido cargando, donde a la mujer se le ha limitado y se le ha puesto prácticamente como tapete, como chancla vieja. Y hablamos un poquito como la esclavitud. Fíjate que ahorita lo estaba relacionando como la esclavitud. Cuando tú eres esclavo, pues hacen de ti lo que desean. Incluso te utilizan para que tú ejerzas cosas o hagas o realices actividades que las demás personas no quieren hacer, y pueden darte un pago o pueden no darte un pago, pueden darte un alimento o no pueden darte un alimento. Finalmente, ellos son dueños y señores de tu persona, de ti como ser humano, y pueden hacer contigo lo que deseen. Y creo que se ha dado constantemente contra la mujer también eso. Estamos en una forma de esclavitud, y por eso hoy las mujeres se rebelan tanto y buscan el darles a los hombres con todo, porque ustedes son bien malotes, ¿no? Sin embargo, ¿quiénes somos responsables de cierta manera en que los hombres se comporten de esa manera? Pues los mismos padres, incluyendo padres y madres, ¿no? Porque la verdad le echan la culpa a la mamá. Es que la mamá tiene la culpa de que los niños sean así. Yo creo que no. La mamá también fue educada de esa manera, el papá también, y entonces hacen en conjunto, porque los dos son padres, que estos varones se comporten de esa manera machista, en la que tienen que tener a la mujer como su esclava, porque ellos son los amos y señores. Pero cuando vamos creciendo y tenemos conocimiento de que eso no es lo correcto, ¿podemos cambiar o podemos quedarnos así? Eso ya lo veremos, qué pasó con Hassan. Porque con esa educación que a ti te están dando, y tú nos cuentas que al final, casi al final de esta entrevista, donde tú llegabas a comer recién comidito de donde venías y tu abuelita te decía, no importa, mijito, yo te voy a alimentar, usted coma para que esté sano y fuerte. Pero llegaba tu prima mujer, hembra, y también pedía alimento, ella sí venía con hambre prácticamente, y se lo negaba, ¿no? O sea, los hombres eran lo máximo y las mujeres no valían prácticamente. ¿Cómo esto afecta a Hassan? ¿Cómo esto hace que Hassan crezca? Porque seguramente con esas ideologías, con esas creencias, con esa educación, pues tú absorbes todo y puedes ser, puedes comportarte de esa manera, o si tú te das cuenta que no es lo correcto, vas a evitarlo. Sin embargo, frente a las personas que están ejerciendo esa educación contigo, tienes que aparentar que sí eres de esa manera. No sé, cuéntanos cómo fue esto y cómo te afectó, o cómo no te afectó, o cómo lo has tenido que manejar, porque es una situación también complicada para algunos hombres que no quieren ser así, pero los obligan a ser así también, ¿no?
Pues bueno, retomemos entonces toda la historia. Anécdota que te cuento, pues para mí fue embarazosa, fue de pena ajena, porque, como dices, yo ya había comido y mi prima llegó con hambre y no le dieron de comer. Y a mí hasta me ofrecieron una segunda ración. Entonces, es ahí muy feo. Y recuerdo, ahí como que aprendí esta frase de cuestiona el privilegio. Para mí puede haber sido muy cómodo decir, ah, pues qué bueno, ¿no? Pero ver este contraste con mi prima me hizo cuestionar ese privilegio, cómo yo tenía un trato preferencial a diferencia de ella. Y yo creo que por la edad, sobre todo por la edad, que mi abuela era una señora de Hidalgo, traía como esta idea machista, esta idea chauvinista, porque fue de alguna manera como la educaron a ella, fue la familia en la que creció, y de alguna forma se lo transmitió a sus hijas. Sin embargo, pues al ser tantas mujeres, pues eran mayoría contra los hijos. Y eventualmente fueron poniendo límites. No sé si sea muy correcto, pero voy a platicar esta historia que me platicó mi mamá. Ella es la cuarta. Antes de ella, el tercer hijo es hombre.
¿Cuántos hermanos?
La de ocho, la cuarta de ocho. Antes de ella está el hermano, el primer hijo. Entonces el primer hijo pues iba a la universidad, él es, ay, no quiero decir a qué se dedica porque yo quiero mucho a mi tío, pero es la anécdota. El tío iba a la universidad, entonces le dijo, los dos eran adolescentes, 20 años más o menos, tal vez menos, y le dice mi abuela a mi mamá, plánchale la ropa a tu hermano porque ya se va a la universidad. Y se dijo, mamá, ¿qué? Que le planches la ropa a tu hermano porque ya se va a la universidad. Dice, oye, yo también voy a la universidad y él no me plancha nada, ni me lava nada. ¿Por qué le voy a planchar tu ropa? Es que es tu hermano. Dice, sí, pero él no me mantiene. Bueno, entonces le dijo el hermano, o me la planchas o te agarro a golpes. Y le dijo mi mamá, mira chaparro, tú me vas a dar un golpe y te lo voy a contestar. Entonces te voy a acusar con mis papás. Dice, y mis papás me van a dar un golpe, pero cuando se me pase, yo voy a regresar y los mismos que me den te los voy a dar a ti. Total que como los dos salieron buenos para el boxeo, que se dan su entre y que gana mi mamá. Y le dice, y nunca me vuelvas a pedir que te lave algo, que te planche algo, porque tú no me planchas ni me lavas nada. Ahí se acabó en el caso de mi mamá. Cuentan algunas de las hermanas, la penúltima y la última, que a ella sí les tocó y le plancha su ropa a tu hermano porque ya se va a trabajar. Entonces fue tal vez ese carácter aguerrido o rebelde de mi madre de decir no y a golpes y órale a golpes. Lo que la, digamos, la diferenció de entrar en esta dinámica. Y ella siempre ha sido muy exigida, ella siempre ha exigido mucho ese trato igualitario, siempre. Entonces, para mí, este movimiento del respeto del derecho de la mujer, yo le comentaba alguna vez a Marco, el fundador de Radio Fit, es que yo he crecido al lado de mujeres muy, muy luchones. Yo he crecido al lado de mujeres que han sido cabezas de familia. Entonces, para mí es normal ver esto. No es extraordinario. Es más bien hacerlo visible, lo que ya pasa en la realidad. Ok, comprenderás que entre tantas mujeres y con estas ideas ha habido más de una madre soltera. Y recuerdo, fíjate lo que es como la ideología. Una de mis primas, la más pequeña, se embarazó, jovencita, poquitos años, bueno, no tan poquito, digamos, antes de ser mayor de edad, embarazada. A mí me platicó su papá, qué bueno, la verdad, qué bueno, qué bien. Cuando yo veo a mi abuela, porque no vivían juntos, vivimos los tres en lugares separados, me dice mi abuela, tu prima X nos falló. ¿Por qué nos falló, abuelita? Porque salió embarazada. Le dije, pero pues es que eso no es fallar, ¿no? Dice, sí, nos falló, porque ¿con qué cara? Le dije, ay, abuelita, es que yo nunca le he dado de comer, nunca he ido por ella a la escuela, nunca le he dado nada como para poderle exigir algo. A mí no me falló en nada. Y me dice, pues a mí sí. Bueno, mi reina, discúlpame, a mí no. Que güey, no es la primera, ni es la única, ni es la última que va a salir así. Entonces, pues hay que seguir la vida. Y yo la apoyo porque es de mi familia. Ese tipo de ideas como de nos falló la mujer que salió embarazada. Yo chocaba, yo amaba mucho a mi abuela, pero era como un choque de abuelita, ¿estás oyendo lo que estás diciendo? O por ejemplo, de repente llegaba a decir, es que se está ganando unos golpes, que le dé a su marido unos golpes. Abuelita, ¿qué? Sí, eso le falta unos golpes. Y no, abuelita, ya. Estás hablando de tu familia, de tus descendientes, de tus mujeres. ¿Cómo puedes tener esa idea de que como no se doblega al marido, pues el marido le puede dar unos golpes? Ideas de otra época, de otro siglo, literalmente. Yo la quería mucho, pero chocaba mucho en eso. Y tenemos una dinámica muy chistosa, o muy particular, ella y yo, porque yo la veía cada semana, iba a visitarla los fines de semana. Pero como ella ya con el paso de los años empezó a perder el oído de un lado, nada más oía del otro, entonces yo llegaba y me hincaba a platicar con ella. Y parecía que nos estábamos explicando porque yo le hablaba así. A mí no me gustaba gritarle. Todos los demás le hablaban muy fuerte porque está sorda, y yo lo que hacía era agacharme y acercarme al oído a hablarle, y entonces parecía que así estábamos cuchicheando, que estábamos en susurros, en murmullos, pero ella me contaba muchas cosas. O sea, ella era rapidita, en una saludadita me ponía al tanto de todo lo que había pasado en la semana con todos los parientes y los vecinos y los que se habían muerto y los que no se habían muerto, y me decía algo que no sé si les decía a los demás. Me decía, ¿cómo ves, hijo? Pues ya le daba yo mi punto de vista, que generalmente nunca coincidíamos, pero siempre respetó eso ella, no me trató de imponer su forma de pensar. Y cuando ya no podíamos llegar a un arreglo, porque nunca discutimos, nunca nos peleamos, eso es cierto, jamás tuvimos una pelea, una discusión. Lo único que hacía era hacerme boca. Ella era de boca muy chiquita, entonces la desaparecía, hacía algo así como que... Y ya eso es de, ya cállate y vamos a hablar de otra cosa. Sí, abuelita. Entonces fue como vivir con eso, pero no aceptarlo. porque digo, ese era como el ambiente de la familia grande. El ambiente de la familia nuclear era completamente distinto y yo apreciaba estos contrastes que pues me dolían. Pero como te comentaba hace un rato, bueno, en el bloque anterior, en la entrevista anterior, no nos enseñan a ser padres, no nos enseñan a cómo tratar a los hijos, a los nietos. A veces pensamos de niños, cuando seamos adultos o cuando somos adultos tenemos la vida resuelta. Lo cierto es que no, seguimos aprendiendo también todos los días. Entonces, bueno, yo quiero justificar esa parte, que ella tuvo unas carencias muy grandes, no solo económicas, sino de educación emocional. Me platicaba alguna ocasión que ella, cuando ella estudiaba, empezó la revolución en México, hablamos de 1920 más o menos, y me decía que ella en sexto de primaria, aquí no es high school, bueno, aquí es primaria, no es high school, y bueno, sería el último año de la elementary school. Que les daban la educación sexual, les dijeron que les iban a dar educación sexual, y mi abuelita pues, le dijo a su mamá, a la bisabuelita, mamacita, nos van a dar la educación sexual. ¿Y qué te dijo tu mamá, abuelita? Me dice, ¿qué educación sexual ni tal carajo? Se me sale de la escuela. Y la sacó de la escuela. No, pero y le dije, ¿y por eso tuviste tantos hijos, verdad, abuelita? Y me dice, yo creo que sí, hijo, yo creo que sí.
Entonces, ¿por qué no recibí la educación sexual?
Sí, entonces viene desde pues, más generaciones y es difícil cambiar. Yo conviví mucho con la familia de mi mamá, mucho, pero llegó un momento en mi vida en el que yo no me sentía a gusto, no me sentía contento con esa dinámica. No sabía en ese momento, estoy hablando de la pubertad, 15, 16 años, no sabía bien a bien por qué, pero algo no me gustaba de ese ambiente. Ahora ya con los años entiendo que yo percibía esas conductas que no, con las cuales no comulgaba, o que ahora les denominan tóxicas, y fue mi forma subconsciente, o mejor mi inconsciente, mejor dicho, de escapar. No me gusta esto, no quiero seguir aquí. Busqué alejarme demasiado de la familia al punto de no querer. ¿Qué vamos a ver, ahorita? No quiero. ¿Qué vamos? No quiero. Y cuando yo llegaba a visitarla, yo llegaba a verla, a ella, a platicar con ella. Sí, a partir de ahí empecé a aislarme de los demás, de los tíos, las tías, los primos, las primas, era ir a ver a mi abuelita y platicar con ella, sentarme a platicar con ella, que ella me platicara, y empecé a ser mucho más arisco con los demás, no, y se los decía de una forma grosera, vengo a verla a ella, no te vengo a ver a ti, déjala que hable ella. No, pero es que te está contando y se está equivocando, sí, pero vengo a verla a ella, quiero que ella me lo platique, no vengo a tu casa y no vengo a verte a ti. O sea, yo también en rebelde y en echado para adelante. Ya con el tiempo, con muchos años después, 15, 20 años después, he entendido que eran conductas que a mí no me hacían sentir bien, que eran tóxicas o que son tóxicas, y fue la forma, el mecanismo que yo desarrollé para evitar caer en eso, enganchicarme con esas conductas que a mí en lo particular no me gustan, pero bueno, que ahí están presentes en la familia.
Mira, súper interesante, ¿no? Tú a corta edad empiezas a tener conciencia de lo que no quieres. Tú no quieres seguir esa línea de machismo, tú no quieres seguir esa línea en donde pues se ha abusado de la mujer, pero también nos hablabas acerca de las herencias y que ya nos hablaste de la parte de tu abuela paterna, ¿no? Que con ella hubo muchos problemas porque ella peleaba una herencia que era una casa donde tú vivías con tu familia y pasa. Sin embargo, tú, tu niñez, tu juventud, pasas con la familia de tu mamá, con quien pues conviven, se hablan, se tratan como hermanos, tienen una relación pues ante la sociedad pues sana, unida y todo maravilloso. Cuando tú vas a ver a tu abuela y estás con esa familia, estamos hablando entre los 15 y 20 años, vamos a decir la edad de la pubertad en la que tú empiezas a encontrar tu propia identidad, y dices, no, como que esto no me late, no me gusta. ¿Ya en ese momento ya había problemas con herencias? ¿Ya a partir de ese momento? Todavía no. Okay. No. Pero en ese momento, bueno, tú te das cuenta que la manera de ser de estas personas o de esta familia no es lo que tú quieres aprender y no es lo que tú quieres hacer. Y entonces te empiezas a alejar y empiezas solamente a ir a casa de tu abuela para verla a ella y alejarte un poco de
esas personas
que en su momento parecieran tóxicas, no sé si sigan o no, pero bueno, no sentías que tú pertenecías a esa familia, ¿no? Como yo no pertenezco a este planeta y tú tampoco, y entonces así nos sentimos. Sin embargo, luego nos cuentas, bueno, más bien nos vas a contar ahorita, ¿en qué momento empieza este choque, este rollo de las herencias? Porque si bien es cierto que tú ya decidiste, yo no quiero nada con esta familia más allá de una relación de respeto, viene un problema donde, bueno, pues ya hay un dinero de por medio, y si la familia estaba quebrada, pues se quiebra peor, ¿no?
Ah, puede ser. Pues, mira, antes de eso quiero comentarte, porque yo creo que esto fue definitivo en mi formación como adulto. Resulta que justamente de esa familia del lado materno, todos físicamente son muy diferentes a mí. De hecho, yo soy como el que no corresponde con esa familia. Yo tengo más los rasgos de mi papá. Ellos son bajitos, ellos son blancos, son de cabello rizado, son de nariz ganchuda. Entonces, yo siempre fui como el diferente, ¿sabes? Porque fue el alto, el moreno. De alguna manera, yo estoy seguro que no lo hacían con un afán agresivo. Sin embargo, había comentarios racistas, había esos comentarios racistas. Porque algunos de mis primos, su papá es descendiente de alemanes, sí se ven. Y otro es descendiente de españoles, pero es de esos españoles chaparritos de ojos verdes, rubios. Entonces, el contraste era muy, muy marcado. Yo creo que eso fue lo que a mí subconscientemente también me hizo abrir los ojos rápido y decir, no, esto no es lo mío, esto no es aquí. Porque aunque no recuerdo yo que hicieran nunca un comentario desagradable hacia mí en particular, sí llegaba a escuchar comentarios como negro asqueroso cuando se refería a una persona de color. Esa india muerta de hambre, patarrajada. Y yo te tengo que decir, mi padre era, yo creo que era como mezcla de indígena con negro, porque no tengo por aquí una foto, pero él era moreno y de rasgos negroides, de una nariz más ancha que la mía. Y su mamá era una indígena, espera, déjame recuerdo, de entre Estado de México e Hidalgo, ella, Otomí. Entonces, ese tipo de comentarios, que a lo mejor ellos ni por aquí les cruzaban, para mí eran terriblemente ofensivos, que se expresaran así de una persona indígena como india patarrajada. Yo decía, pues es que yo desciendo de un india patarrajada. ¡Negro asqueroso! Y eso, pues es que mi padre, por lo menos un cuarterón, sí lo era. No sé si lo hacían como para lastimarme, y yo nunca lo tomé así, pero eran comentarios que a mí me gustaban. Yo decía, bueno, pero ¿por qué? Yo ahí empiezo como con esta alineación, con esta separación de, a ver, sí, físicamente somos diferentes, no quieren que encaje, no hay problema, tampoco voy a estar como buscando esa aceptación, porque pues yo no puedo cambiar mi color de piel, no puedo cambiar mi forma de cara. Entonces tuve que aprender como a desconectarme emocionalmente de ese entorno y buscar mi propio entorno, buscar mi propia identidad. Y eso creo que fue fundamental para decir, esto no es lo mío. Aunque tal vez no lo hagan de mala fe, mala onda, no son comentarios que yo pueda decir. Me mordería la lengua si yo dijera algo así. Y claro, en estos tiempos políticamente correctos, pues menos. Pero estoy hablando de hace 20 años, que muy en la familia interna había estos comentarios como muy agresivos, muy intolerantes hacia todo lo que fuera diferente: religiones, orientaciones sexuales, tipos de piel, ideas políticas. Era como un momento en el que la familia tenía unas posturas demasiado conservadoras, y más que conservadoras, agresivas. Y claro, eso fue lo que a mí nunca me gustó, cosa que justamente fue el germen, fue el terreno perfecto para crear a sus pequeños tiranos, a sus pequeños ¿cómo decirlo? A sus pequeños, ¿cuál sería la palabra? Intolerantes, pequeños demonios. Porque cuando pasa el tiempo, ya grande mi abuela, su casa es relativamente grande y de alguna forma dio asilo a más de alguno de las hijas y después a los hijos y después a los nietos. Y uno de esos nietos, o un par de esos nietos, justamente empezaron como con ideas de quererse quedar con la casa. Mi abuela, aunque falleció grande, siempre estuvo lúcida. Entonces ella se percató de esta situación, se lo comenta a uno de sus hijos, el hijo más grande, y el hijo más grande pues no sabía qué hacer, hasta que en alguna reunión se lo confía a alguna de sus hermanas y dicen: es que estamos de acuerdo contigo, no nos parece esta situación, pensamos que tú apoyabas eso. Y bueno, ahí viene el enfrentamiento entre la hermana que vivió ahí 40 años y que nunca se quiso salir, y todos los demás por apoyar a su mamá, a mi abuela. Entonces ahí fue un enfrentamiento, fue un par de momentos muy desagradables, porque finalmente estas personas, esta familia que quería quedar con la casa, yo tenía mucha cercanía con ellos. De hecho, uno de ellos es mi padrino de primera comunión. Somos colegas. Ellos dos también son abogados. Y yo siempre tuve una relación muy cercana con la madre de ellos. Fue difícil porque tuvo que haber un enfrentamiento verbal muy, muy violento, muy, muy fuerte. Quiero plantearlo así. Hubo un detalle por parte de uno de estos primos que vivía ahí, muy agresivo hacia mi abuela y hacia una prima, que por cierto es mi comadre también. Me llama mi prima y me dice: pasó esto, esto, esto. ¿Por qué? Que nada más así. Ok, entonces acudo yo a enfrentar a este primo y le comunico a mi mamá le habla a sus hermanos. Entonces en algún momento se ponen todos de acuerdo y vamos a hacer este reclamo, este enfrentamiento de por qué se estaba el nieto se estaba comportando así con otros nietos y sobre todo con la abuela, ¿sabes? Porque la abuela pues ya tenía 90 años, ya era una viejecita. Y él, pues, era un hombre de 40 años, digamos. Situaciones que no son correctas de manera ética, de manera social y, por supuesto, de manera legal, no lo son. Pero eso es lo que decía. Esta persona, pues, siempre tuvo como el privilegio de ser aceptado, de ser apapachado, de ser solapado por la familia. Y, eventualmente, bueno, surge esto y yo se los dije a ellos. Ese es el monstruo que ustedes crearon durante 15 años. Dice: ¿cómo es posible que yo de adolescente me daba cuenta y ustedes no? Ay, es que teníamos otra idea de él, es que lo crecimos desde bebé, es que toda la vida, sí. Y precisamente por eso, él empieza a tomar atribuciones y empieza a ganar como cada vez más poder, hasta que ya quiere despojarnos de la casa. ¿Cómo es posible que le hayan permitido esto? ¿Por qué no se dieron cuenta del pequeño monstruo que crearon? Un monstruo que de ser un adolescente muy, muy echado para adelante, se convirtió en un tirano que quería mandar en el negocio que no era de él, y además de forma agresiva hacia las mujeres. Consecuentemente, o astutamente de su parte, nunca enfrentó a un hombre, siempre enfrentaba a las mujeres. Fue un momento muy desagradable. Yo tuve un comportamiento, no me arrepiento, y bueno, voy a esto. Yo a la tía, que era como el consentido, yo de la tía y la tía de mí, le dije, lo menos que le dije, fue cuatro letras, lo menos que le dije. Al primo le dije ajos y cebollas y casi que de lo que se iba a morir. Afortunadamente tuvimos la previsión de tener todo grabado para evitar, al fin ellos abogados, y al fin yo los conozco. Entonces, pues se da este enfrentamiento como desagradable, porque finalmente es familia contra familia, y es difícil. Yo creo que lo más difícil es enfrentar o pelearte con tu familia, porque son personas a las que no les puedes mentir, a las que no les puedes engañar, porque nos conocemos de toda la vida, sabemos, decimos aquí en México, de qué patita cojeamos, sabemos la cola que traemos cargando. Entonces no hay como una persona más difícil con la cual tener un problema que tu propia familia. Y bueno, se da esta situación, te decía, pues yo reaccioné de una forma muy agresiva verbalmente, y bueno, se obtuvo al menos lo que se buscaba. Después yo me entero, porque somos una familia muy grande, que esta tía y estos primos fueron a acusarme, entre comillas, con los tíos hermanos de mi abuela, con la tía hermana de mi abuelo, que todavía vive. Saludos a mi tía Elenita, que ella vive aquí en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Nada más y nada menos tiene 103 años, la tía Elenita.
Wow.
Hermana de mi abuelo Menecio. Entonces, bueno, saludos a ella. Me fueron a acusar con ella, me fueron a acusar con los hermanos de mi abuelita, que también uno de ellos es mi padrino. Entonces, yo siempre he tenido una relación cordial con todos ellos, con todos mis tíos viejitos. Cuando eventualmente voy a saludarlos, me dicen ellos, es que vinieron aquí a decir que tú les dijiste. Y dije, sí, le decía a mi tía, le decía a tío, sí tío, sí les dije eso. Y sabes, lo volvería a decir, lo volvería a hacer por defender a mi abuela. Dije, si te dijeron que les dije esto, sí, sí se los dije. Y lo volvería a hacer por defender a mi abuela. Regresemos entonces con las herencias. Ahí eventualmente se tuvieron que salir porque iniciamos un proceso de violencia familiar, se le llama aquí en México, y la consecuencia es que ellos salieran. Cuando fallece mi abuela, falleció aproximadamente 2 años después ella. Pues bueno, ahora sí empiezan las cuestiones de las herencias. A raíz de estos incidentes, mi abuela decide hacer su testamento, se lo deja a uno de sus hijos, y me pregunta a mí, porque fue para ella un dolor muy grande que dos de mis primos, siendo abogados, tuvieran esta actitud hacia ella.
Claro.
Y a mí me lo decía con lágrimas en los ojos, me decía, hijo, júrame, prométeme que no me vas a hacer lo mismo. No hago. Pero prométeme, pues que no puedo creer que yo que lo vi, que yo que le di su leche, que yo que lo cambié, que yo que lo que como un hijo que le haga esto, que me traicione de esta forma. Júrame que no lo vas a hacer. No, abuelo. Júrame que vas a respetar mi testamento. Sí, abuelito. Y júrame que vas a defender al tío que dejé como heredero. Sí, abuelito. Entonces, justamente esta relación tan cercana que teníamos, pues me obliga a hacerlo ya dado el momento. Y rápido, porque no sé cómo andemos de tiempo.
Y no, ya casi estamos por terminar, Hassan. Dele con ganas.
Cuando ella falleció en su casa, me avisan, llego a la casa y me acerco a su cuerpo. Yo estuve ahí abrazándolo un ratito, o sea, una parte, y empiezan a llegar familiares. Y la reacción que ellas tenían era de tristeza, de pedirle perdón, de llorar. Se llevan el cuerpo, lo preparan, lo regresan a la casa porque ella pidió que la velaran 3 días, y yo seguía viendo estas actitudes y le dije a mi tío el grande, le digo, ven, siéntate conmigo un momento, quiero platicar contigo. Y me dice, ¿qué pasó? Le dije, es que yo veo que mis primas, que otras personas llegan y le piden perdón llorando. Yo no tengo esa necesidad de pedirle perdón, no tengo esa sensación de haberle fallado. ¿Qué pasa? No me quería mi abuela, porque yo no siento esa tristeza o ese arrepentimiento. Y me dijo mi tío, dice, tú siempre fuiste el orgullo de mi mamá. Ella estaba muy orgullosa. Bueno, en ese momento empiezo a llorar y le dije, ay, ¿cómo eres? ¡Pip! ¿Y por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué me vengo enterando ahorita que está aquí el cuerpo de mi abuela? Entonces hubo esa relación como muy, muy de complicidad entre nosotros, y bueno, pues me obligó a cumplir esa promesa de que hay que respetar los temas de la herencia. ¿Cómo andamos de tiempo ahorita? Tú dime.
Claro, oye, no, pues maravilloso, Hassan. Fíjate que dentro de todo esta historia de las herencias, la abuela, la familia, las circunstancias, el machismo, y se hablaron y se tocaron muchos temas que pues le atañen a muchas familias constantemente. Qué padre, ¿no? Qué bonito que al final de cuentas, digo, tu abuela no te lo dijo en persona, pero hubo un heredero que te pudo decir que tú eras el niño del que se sentía orgulloso, el nieto del que se sentía orgulloso por todo lo que tú representas, lo que aprendiste, lo que aportaste, y eso es realmente lo que vinimos a este planeta a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué cosas positivas íbamos a dejar? Que cuando alguien se muere, cuando nos moramos, nos estén pidiendo perdón, pues no vale la pena, porque qué padre que si alguien se equivocó conmigo, venga y me diga lo siento, y de la misma manera yo lo haga, y que tratemos cada día más bien no llegar a ese perdón, sino más bien que nuestros actos nos permitan siempre estar contentos, estar en armonía, respetarnos, comunicarnos y darnos lo mejor de nosotros hoy en vida, sabiendo que hay muchas formas de educar que no son las adecuadas, muchas creencias que no son las adecuadas, y que nosotros tenemos la oportunidad de cambiar.
para nuestro bien y para las personas que nos rodean, ¿no? Así que cuéntanos y déjanos con una reflexión para que nuestros radioescuchas y las personas que nos ven a través de la pantalla se queden con ella y, bueno, su vida cambie y se inspire para seguir siendo mejor ser humano cada día.
La reflexión que les puedo compartir, que es la que a mí me ha funcionado mucho: hagan las cosas que los hagan sentir felices. A veces tenemos una educación, traemos una educación que nos dicen que así deben ser las cosas, pero no funciona igual para todos. Si no los hace felices, no lo hagan. Si no los hace sentirse en paz, no lo hagan. También los padres se equivocan, también los abuelos se equivocan. A ellos tampoco los enseñan a enseñarlos. Entonces, no, sin hacerle daño a nadie, hagan aquello que los hace felices y claros. Si de alguna manera están incómodos, sienten dudas con lo que están haciendo, no lo hagan. Simplemente déjense llevar por el corazón, que él sabe de qué se trata.
Muchísimas gracias, Hassan. Recibe un fuerte abrazote desde aquí, desde la Florida hasta México. Y a ustedes, queridos radioescuchas, no se nos despeguen, que regresamos en vivo y en directo con Marco Antiveros, tu coach de la felicidad, y Erika Conce. Están en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Besos, Hassan. Besos, público. Gracias, gracias, gracias. Chao.
Saludos.
Estás escuchando Mi Transporte Se Equivocó de Planeta, pensado en ti y por ti. Continuamos.
Y bueno, ya regresamos aquí en vivo y en directo, 10 minutos antes de que este programa concluya. La verdad, me siento súper, súper contenta por haber contado con la participación de Hassan. Yo hace como unos 6 meses más o menos, hice una solicitud en Facebook que los caballeros que quisieran contarme su historia, bueno, pues aquí eran bienvenidos. Empezó esta revolución donde las mujeres estaban atacando mucho a los caballeros, y que si el machismo, y que si las mujeres somos buenas, y que los hombres son bien malos, y que esto y aquello. Y la realidad es que yo me di a la tarea de encontrar estos caballeros, que de verdad sí son caballeros. Yo tengo 2 hijos varones, y yo creo que dentro de su edad, dentro de las cosas que hacen, sí son muy caballeros, y eso quiero. Él nos comentaba, Hassan, que cómo los adultos pueden enseñarnos algo si ellos tampoco les enseñaron a enseñárnoslos. Pero nosotros, que ya estamos conscientes, que sí podemos hacer para cambiarlo. Él nos dejaba con la reflexión de si tú no haces lo que te gusta, o sea, si lo que te gusta hacer, aunque los demás no estén de acuerdo, o aunque tu cultura, la manera como te educaron, etcétera, no te hace feliz, y tienes que seguir como esa línea, pero no te hace feliz, aunque tu familia se enoje contigo, debes de hacer lo que sí te haga feliz, lo que realmente tú consideres que es algo positivo. Él nos contó muchísimas historias dentro de su entrevista, de que a las mujeres se les menospreciaba, se les minimizaba, y que él saltaba y no le gustaba, era algo que no estaba de acuerdo con eso. Y la verdad es que hay buenos hombres afuera, hay muy buenos hombres, pero no lo vemos. Como también hay muy buenas mujeres, y no lo vemos y no lo apreciamos. Pero también hay muy malas mujeres, y también hay muy malos hombres. Aquí lo importante es que no somos hombre o mujer, no somos género, somos un alma, un ser que queremos vivir en paz, vivir en amor, vivir en armonía, y por ende queremos para todos los que nos rodean que suceda lo mismo. ¿Qué opinas tú, corazón? Aquí tengo a mi hijo, que también me está acompañando hoy para terminar este programa Mi Transporte Se Equivocó de Planeta.
Yes.
Cuéntame.
I came in otra nave.
Tú, que sí, claro, tú viniste en otra nave. Tú y yo nos equivocamos de planeta, corazón.
I was in a nave más chiquito. Like, it was like one of those bicycles that has like that extra seat.
Oye, pero este programa sí es 100% español, así que habla español, oh, corazón, practica. Este es el momento de practicar. Es más, tú nos prometiste que ibas a hacer un programa y no lo has hecho. Vas a tener que hacer un programa, o sea, es obligatorio.
Pero ya lo hice.
En español, para que puedas practicar tu español.
No, ya lo hice, es que se borraron los files.
Se borraron los archivos, yeah. Claro, por supuesto. ¿Cómo ves, Hassan? ¿Cómo ves a mi hijo? No. Oye, fíjate, Jarito, yo te lo había comentado, ¿no? Yes. Cuando mi padre fallece, fallece intestado. ¿Esto qué quiere decir? Que no deja un testamento. Y entonces los herederos tenemos que pelear por o no, recuperar lo que él trabajó y que él dejó. Desafortunadamente, el gobierno, para arreglar esta situación de intestado, se quedó con una cantidad muy, muy fuerte de lo que mi papá trabajó, de lo que le costó desvelos, desmañanadas, malas comidas, a lo mejor es frustraciones, a lo mejor llanto, no sé, tantas cosas, porque como papás siempre buscamos dejarles a nuestros hijos algo, ¿no? Todo lo que hacemos es para nuestros hijos. Pero el morir intestado también es un problema. Cuando tú mueres testado y dices, voy a dejarle mi herencia, tengo 10 hijos y se lo voy a dejar solo a 3. Obviamente que los otros 7 van a protestar. Obviamente se va a hacer una trifulca. No hagas eso. No elijas. Los hijos usualmente son el reflejo de lo que tú les enseñaste. Los hijos no actúan nada más así mal porque sí. Ay, qué mala onda, qué persona que no supo apreciar lo que yo le di, yo que me maté, hay que pensar mucho. Si no le vas a dejar tu herencia a todas las personas, a todos tus hijos en este caso, la verdad es que lo único que vas a ocasionar cuando tú te vayas es conflictos, y yo creo que no te va a gustar.
O puedes venir y discutir con tus hijos.
Claro.
Eres un adulto, ya tienes muchos años de experiencia. Ajá. Tú puedes sentarte con tus hijos y decir, mira, mi dinero creo que lo merece más este hijo y este hijo.
Ajá, también.
Ustedes creo que necesitan madurar más o whatever, give whatever excuse you want. And actually talk about it. Don't just,
en español.
Porque no quiero usar palabras fuertes, pero claro, es como un poco, it's not brave of you. It's very,
claro, no eres una persona weak. Eres una persona débil. Tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente para enfrentar esa situación. Claro, nos acabas de dar un muy maravilloso ejemplo. O sea, eres adulto, puedes comunicarte. Seguramente tus hijos a lo mejor no estén de acuerdo, pero lo van a tener que aceptar. ¿Por qué cuando no vas a dejarles una herencia y tú crees que ciertas personas se merecen más tu esfuerzo? Porque al final de cuentas es tu dinero, es tu esfuerzo.
Claro.
Acláralo, coméntalo. Y tal vez en ese momento, pues ellos puedan entenderlo. Incluso que todos firmen y estén de acuerdo para que no sucedan este tipo de conflictos. Que no, es que todos somos hijos y a todos es igual.
Todos merecemos.
Claro. Y también, si mueres, no mueras intestado. No mueras intestado. De verdad que a nosotros cuatro hermanos nos costó mucho trabajo lidiar con esa situación. Porque obviamente uno trabajaba más, el otro trabajaba menos, uno necesitaba más, uno necesitaba menos, etcétera. Y también hubo situaciones complicadas en, es que es para mí, no es que es para ti. Pero deja de eso. Que el gobierno se quede con una cantidad muy fuerte del dinero que alguien trabajó con mucho esfuerzo, eso sí es un problema. Eso sí es que mala onda, ¿no?
Mejor que lo toma todo un hermano, que alguien más extraño takes it.
Exactamente. Entonces, pues es importantísimo, muy, muy importante, que dejemos testamento, si es que tenemos propiedades, si es que tenemos alguna cosa a quien se la queramos heredar, no importa. Si es a nuestros hijos, a nuestro vecino, a una asociación civil, a una fundación, a quien quieras.
Or unless you like the government,
o a menos que quieras que al gobierno también dáselo a él. Claro. Ahora sí que es tu decisión. Y si no le vas a dejar la herencia a todas las personas que deberías, por ley, dejárselas, acláralo. No hay nada como comunicarse, ¿no?
Yes, absolutely. Y aparte, no todas las familias son perfectas. Sometimes, or many times, you're very disappointed in someone. Y solo puedes ver lo malo. pero si ellos te dan una explicación de por qué se actúan así, por qué tienen estos deseos, ahí puedes conocer más con la gente.
A las personas que amas, yeah. Claro. ¿Cuántas veces, exacto, no conocemos a nuestra familia, no? No conocemos a todas esas personas que les vamos a dejar una herencia, que vamos a hacer algo con esas personas. O por qué actúan de una manera u otra, ¿no? Mm. Saber, el entender. Ah, es que esa persona era muy machista porque en su casa había matriarcado, porque lo trataban así. Esa mujer era muy, muy metida en lo que no debía, porque bueno, en su casa le enseña. Hay que profundizar por qué las personas actúan de una u otra manera y cómo nosotros como adultos, yes, podemos cambiar al mundo, cambiar los pensamientos, cambiar la manera en cómo nos comportamos. Yeah. Hassan nos los dijo perfectamente. Haz lo que sientas que es lo correcto, haz lo que amas, aunque tu familia no esté de acuerdo. Seguramente después, con el tiempo, te lo va a agradecer. Y en su caso pasó. La abuela, por parte de su papá, le dijo, wow, tú eres lo máximo, ¿no? Mm. El nieto consentido y demás, cuando había fricción cuando era pequeño. Tú siempre haces el bien sin mirar a quién. Y el mundo, el universo, pues te lo va a estar agradecido, te lo va a estar agradeciendo todos los días, todos los días, todos los días. Y obviamente el universo va a hacer que todo a tu alrededor fluya maravilloso para que todo eso bonito que haces se transmita a otras personas.
Yeah, and besides, sometimes, I mean, otras veces capaz que no regresen las cosas buenas que tú hiciste. Uh-huh. But they'll expand.
Pero se van a expandir, correcto. Yeah. Mira, acabas de decir algo hermoso, corazón. Tal vez las cosas que hagas no se te regresan, pero lo bueno que haces se va a expandir.
Yeah.
Y eso es maravilloso. Muchísimas gracias por haberme acompañado, mi hijo querido adorado con 20 años de edad. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Gracias, 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 a queridos radioescuchas, por habernos acompañado en este dominguito 22 de marzo del 2020. Síganse cuidando, cuiden a su familia y cuiden a todas las personas que están a su alrededor. Les quiere su amiga Erika Conce y reciban de mí un fuerte, fuerte y fuerte, fuerte, fuerte abrazote con calidez digital. ¡Chao, chao!
Gracias por acompañarnos a Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría, en nuestro programa
Mi Transporte se equivocó de planeta.
Te esperamos el próximo domingo para que juntos platiquemos de temas como adaptación, inteligencia emocional, desarrollo personal y la comunicación como tu herramienta indispensable. Recuerda, 6 de la tarde, tiempo del Centro de México, 7 de la tarde, tiempo de Florida.
Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría.
Te esperamos.
¿Deseas escuchar una estación de radio con una gran variedad de temas de desarrollo personal y profesional, acompañados de valores como armonía, paz, tolerancia, empatía y sobre todo respeto? Nos encontramos en Florida, Estados Unidos, y somos Latino Radio TV, la emisora oficial de la Red Mundial de Locutores. Confiamos que en conjunto tú y nosotros podremos llegar muy lejos en nuestro despertar de conciencia, compartiendo contenido que no solo se quede en conocimiento, sino en acciones que nos permitan a todos vivir en armonía, paz, tolerancia, empatía y respeto. Escúchanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ingresando a www.latinoradiotv.com y caminemos juntos esta fabulosa aventura. Recuerda, latinoradiotv.com, inspirando tu lado humano.